Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast No Soy Nerd. Como cada semana le doy la bienvenida a mis compañeros Yvette López y Bruno Flores que hoy están aquí con nosotros. Y pues como saben, aquí tratamos de convertirnos en verdaderos no nerds. Y justamente hoy tenemos un tema pues que está muy de moda, justamente porque andamos en esas fechas de cada 4 años en los que todo el mundo se reúne para ver lo que es el Mundial de Fútbol, donde todos muchos países de todo el mundo se entusiasman, se llenan de alegría, se llenan de emoción por ver a su selección, a sus jugadores, pues ir a competir tratando de traerse el campeonato mundial, ¿no? Así que pues hoy, uniéndonos a esta fiesta, pues vamos a hablar un poquito de fútbol y ciencia. Así que chicos, bienvenidos. ¿Cómo empezamos esta
Muchas gracias,
charla?
Beto, muchas gracias.
Gracias, gracias. Oye, Beto, pero
¿Qué
me
pasó?
engañaste.
¿Por
Me
qué?
dijiste que íbamos a hablar, porque me dijiste de un evento que es cada 4 años. Y pues
Ajá.
yo pensé que íbamos a hablar de la medalla Fields, pero bueno, Beto, está bien, vamos a hablar de
También
fútbol.
podemos hablar de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque también cada 4 años.
Sí.
El evento también, ¿no?
Ya era, pero es que no
Pero.
es tan popular.
¿Y qué es eso, Bruno? O sea, ¿qué es eso?
Es
Estamos
que,
hablando de
a ver
fútbol, o sea,
pregúntale
fútbol.
a cualquier mortal así, oye, ¿sabes quién va a ganar la medalla este año? Y pues todos
Fields, oh, no, no, no. El
tratan de quedar
debate
de
en
qué, de qué,
los
¿de qué estás hablando, Bruno?
bares. Sí, no, no.
Sí,
No, es la
seguramente es
comidilla. Es
algo que
la.
se habla en todos los bares, ¿no? Del mundo ahí.
Claro,
Discusión,
claro.
una discusión normal con
Es
tus amigos.
como. Es para romper el hielo.
Sí.
Ah, oh, sí, la medalla Fields, sí.
Oye, ¿quién es tu favorito?
¿Quién crees que gane? Sí, Argentina.
¿Te pareció un fraude el año pasado?
Ah, sí.
Lana, pero.
Pero hablemos de fútbol.
Hablemos
De
de fútbol.
fútbol y por qué en este tema vamos a sacar, por ejemplo, desde la historia de el balón de caucho.
El
Ese
baloncito.
caucho que dato Veracruz, Beto, perdón,
Dato
pero dato
Veracruz. Tiene que
Veracruz
ser.
tiene que ser Veracruz.
Dilo,
¿De dónde
dilo.
creen que viene el hule, el caucho, con lo que se hacen los balones de fútbol? La historia, el árbol, el origen es
Me
del
la
sur de
sabías ahorita.
Veracruz.
El sur de
No, no,
Veracruz. Ah, claro,
¿cómo va a
porque
ser?
para los que no sepan, pues el caucho se extrae de ahí, ¿no? Es un derivado. A ver, Bruno, cuéntanos ese proceso.
De
¿De dónde
hecho,
sale ese caucho? ¿Cómo se llama ese árbol? ¿Qué proceso se sigue?
es
Cuéntanos.
muy interesante el árbol del hule. Principalmente se cultiva en lo que son zonas tropicales. De hecho, yo tuve la oportunidad aquí en Veracruz de ir a una zona que se encuentra por Córdoba, donde se le hacen al árbol, le hacen unas pequeñas hendiduras donde se va como extrayendo ese caucho de manera líquida y se va depositando en un vasito. Y
Hule, ese
ahí,
hule.
ajá, ese hule. Entonces, ahí ya posteriormente ya se puede llevar a cabo un proceso. Ahora, esta es la base. Actualmente los balones ya se están haciendo con otro tipo de materiales, nanotecnología y todo esto. Todos podemos recordar como el Jabulani y
Ya son más fans.
ese
Uf.
sí, esos balones
Esos son mis
de
temas.
ciertos mundiales que de repente tienen una aerodinámica diferente, el
Que fueron
efecto es.
hasta polémicos, ¿no? De que es que ¿por qué el balón hizo eso?
Sí, sí,
Eso
sí,
no hace un
sí.
balón de fútbol. ¿Qué pasó ahí?
Claro, pero a grandes rasgos, el origen del juego de pelota que luego se transformaría, no, realmente no se transformaría en fútbol. Las reglas del fútbol vienen de Inglaterra, pero el balón, el material con el que está hecho ese balón, es de Veracruz. Del cuatro veces heroico, no, del cuatro veces heroico puerto, no, del estado de Veracruz.
El
Del
del
estado
puerto,
de
¿no?
Veracruz.
Me decían el del puerto.
Dato curioso, ¿no?
Dato
Bruno me está
curioso.
diciendo que el Yabulani fue hecho en Veracruz, así, tal
Sí,
cual,
casi,
¿no?
casi.
El
Inspirado en Veracruz, sí.
abuelo del
Bueno,
Yabulani.
sí,
El
inspirado, ¿no? Porque también
abuelo, el
ahorita
abuelo.
ya el caucho también proviene de mucho de
Sí, ya.
polimerización, pero por petróleo derivados.
Sí, no, pero curiosamente ya por ejemplo, el proceso de. Ay, lo que hacen con el caucho de la. Lo que hacen con el azufre.
Ah, el vulcanizado.
El vulcanizado ya se hacía con ciertas plantas, pero claro, no
Sí,
alcanzaba niveles
sí.
industriales. O sea,
Eso sí es
obviamente
totalmente
no.
cierto.
Pero ya se hacía. O sea, También que no nos salgan con que no tenemos tecnología de punta aquí en México
En
o en
Veracruz.
esos años. Y
En
curiosamente,
Veracruz.
en Veracruz.
Específicamente en Veracruz.
Sí, en el sur, la cultura olmeca. Por eso se llama Olmeca, Ol de Oli, de hule, y Meca de cabeza. Entonces,
No,
compartimos
no
parte
es
con
meca
Tabasco.
de que sean mecos, ¿no? Es meca de
No, no,
cabeza.
no, de cabeza, de cabeza.
Perfecto. Sí,
De
va
cabeza.
muy bien aclarado.
Qué loco,
Y
¿no?
bueno, y ahora ya podemos hablar
Pues
de lo
ya,
que
pues
acontece.
podemos empezar a ir hablando del balón un poquito, ¿no? Por ejemplo, la geometría que tiene esa geometría, la más, pues la original, ¿no? Esas formas, esa geometría que tiene, no sé si alguna vez lo han visto, pero se ve que tiene 20, bueno, si han visto un balón de los que siempre vienen de colores, ¿no? Negro con blanco, que tienen los
Ajá.
hexágonos, que se compone de los 20 hexágonos, ¿no? Y los 12, y 12 pentágonos negros, los 20 blancos, que eran los hexágonos, y los 20 pentaguitos negros, ¿no? Y
Ese balón es el de Supercampeones.
ándale, o sea, justamente la referencia para acordarle de los supercampeones que está ahí, ese baloncito. Que según la historia dice que la empresa que lo diseñó de esa manera fue justamente Adidas allá por los años 60. Y no sé si sabían, pero pues se le dio ese pues el nombre que obtuvo, ¿no? Y la geometría que se le dio, pues fue en honor al primer satélite comercial que se utilizó para las telecomunicaciones, el Tesla. No sé si sabían ese dato
Ese
curioso.
dato no está bueno.
Y
¿Sabes qué me
aparte,
re...
el
Ajá.
Telstar fue el que se utilizó en México, ¿no? En el Mundial de México.
¿Cuál? ¿Perdón?
El Telstar fue el. Sí, estoy muy seguro. Sí, el Telstar fue el que se usó en el Mundial de México en los 70s.
Exactamente. Y sí, seguramente salió ese nombre porque el diseño era muy similar. O sea, de hecho, si toman un valor, mire, bueno, esa geometría que tiene, pues se puede derivar, por ejemplo, de un icosaedro, ¿no? De un
Ajá.
icosaedro esférico que le con ciertos planos, haces cortes en los planos del icosaedro y obtienes esa geometría, ¿no? Obtienes esa combinación de hexágonos y pentágonos. Que pues a los que les gusta la geometría, ¿no? Ya sí, sabiendo que aquí hay varios nerds por aquí, pues no se puede, esa combinación pues da justamente por el hecho de que en un plano pues sí podemos acomodar muchos hexágonos, ¿no? Pero para que coincida y se pueda cerrar esa forma que tiene, pues tiene que dar se tienen que agregar figuras geométricas de menores caras para que se pueda formar lo que es y cerrar completamente la esfera basada en pentágonos y hexágonos, ¿no? No, por eso no podemos poner únicamente hexágonos, tiene que ver con los ángulos que se forman a la hora de combinar.
Algunos pentágonos.
A la hora de combinar los hexágonos, pues si juntamos sus caras, pues da un círculo, ¿no? Entonces, pues no. Por eso no podría coincidir. Pero al poner los pentágonos, pues ya nos da. Podemos formar la esfera que tenemos, que usamos, se
Ah,
usa para
sí.
jugar fútbol.
Cu curiosamente parecida a los fulerenos, ¿no? Esas estructuras de
Exacto.
carbono. Que
Ándale.
es que es chistoso, ¿no? Como muchas veces. Pues vaya, uno piensa que las estructuras geométricas atómicas, por ejemplo, o micro, del mundo nano, no tuvieran relación o acomodos, y de repente resulta que un balón de fútbol fue la manera didáctica de explicar cómo era eso. No quiere decir que sea un único tipo de fulereno,
De
porque
hecho,
hay de
hay
distintos
uno que
tamaños, pero
justamente
sí, o sea,
sí le llamaban futboleno, ¿no?
el futboleno, de
Según
hecho,
recuerdo, que hay
por la
uno.
estructura, ajá.
Para que no sepa qué son los fulerenos y todo esto, pues son estructuras de carbono que justamente tienen esa forma, ¿no? Forman como
Baloncitos.
baloncitos. Entonces están átomos de carbono unidos unos con otros, y van formando
Pseudoesferas
esa figurita.
o
Entonces,
cuasiesferas.
ajá.
Ajá.
Y entonces hay quienes más pequeñas y más grandes, ¿no? Y justamente unas son los fulerenos y había una variante que eran los futbolenos, porque tal cual era como un baloncito de fútbol a nivel nanométrico.
Seguramente lo descubrieron en Alemania, en Francia, ¿no? Por allá.
Eso sí,
En
no
los
sé.
países. En los países que les gusta mucho el fútbol. En Italia, claro, sí.
Eso sí, no sé. No, tú, Bruno, que sabes más
Fíjate que es buen dato, ¿eh? La verdad, a ver, descubrimiento del fulereno, del futboleno.
De futbolero. Pues yo lo dejé, yo descubrí un material de un nombre medio azteca, sí. No mucho. Oh, maña. Ya saben, así son los
Fíjate,
descubrimientos de allá.
no, Pero sí, de hecho dice aquí que fue descubierto en la Universidad de Sussex,
Ah, pues sí.
en Reino Unido. Básicamente tiene todo el sentido, ¿no? Y si es
También
la
sí, también los
cuna,
ingleses
sí,
y
o
la
sea, si allá
Champions,
es, ajá, si allá es
la
la cuna del
Premier.
fútbol, pues no se me hace
Sí,
loco
la verdad que yo
que...
al ver una estructura así, igual le veo algo similar. Pues que sí. O sea, estás acostumbrado a ver el balón de fútbol clásico que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí da.
Por ejemplo, si Bruno descubriera una estructura como cuasi esférica, le pondría algo relacionado con el hule, ¿no? No,
Oh, no, con
voleibol
Veracruz. Algo
o
con
con
Veracruz.
Veracruz.
El, sí, ya
El
estoy,
Olmoqueno o
este...
algo así.
Sí,
Ándale.
si descubro un elemento, se llamaría el Veracruz Anonion.
Veracruz Anonio.
O el Onium, ¿no? Veracruz Onium.
Sí, Veracruz Anonion. Sí, básicamente.
Qué buen nombre. Pero
No,
bueno,
pero...
hay muchísima ciencia detrás del fútbol,
Sí,
muchísimísima.
y dato curioso, primera vez que se transmite el fútbol a color fue en México 70.
De hecho, el Mundial
Entonces,
México 70 es un parteaguas de los mundiales modernos
ajá.
a los mundiales anteriores. También esto de las presentaciones como con artistas grandes que, pues recordemos todo Sudáfrica y Shakira, fue de, todo eso empezó también en México la transmisión a color, en México también el otro lado de los balones, el Telstar, Adidas, a partir de ahí empezó a querer siempre sacar un diseño exclusivo para el Mundial, porque vio que cuando sacaba un balón, todo el mundo quería comprar ese balón, porque pues digo,
Marketing.
el marketing a todo lo que da.
Dinero, dame, toma mi dinero,
Yo
porque
de
vi.
chiquito sí quería ser el niño que llegaba con su Yabulani. Aunque sea del tianguis, no me importa. Con
Que
Yabulani del
sea,
tianguis.
con que diera el gatazo con eso, o sea, ya
El
vas, ya serías.
pero si llegaba el otro niño con el original, ahí sí
Ya
ya.
te
Desde chiquito.
cohibías.
Te cohibía.
No,
Y
pero
aplicaba la de me llevo mi balón.
eso que mencionas es interesante, ¿no? Que México también ha sido pionero en algunas cosillas ahí. Datos curiosos de aportes que ha dado México.
Sí.
Y justamente lo
Sí,
de
de hecho.
la televisión a color es todo un show, ¿no? También que tiene que ver con parte del desarrollo, también fue parte del trabajo de un mexicano. Que justamente en algún momento hablamos de eso, del desarrollo de televisión a color, de que si bien Camarena no fue el inventor tal cual, pero su trabajo contribuyó en todo esto, ¿no? Entonces, pues también ahí está, talento mexicano en todas partes. Pero vamos a empezar. ¿Qué datos nos traen justamente detrás de toda esa ciencia que hay detrás del fútbol? Que a veces pensamos que, pues, ay, es que es un deporte, ¿no? El deporte no está fuera de... Pero pues todo, la ciencia está de todos lados, ¿no? ¿Qué podemos hablar de
Pues
todo
yo
esto?
quiero hablar de un tema, hablando, ya que tocamos esto de los balones y de
Va.
la diferencia de pentágonos, hexágonos y todo esto que involucra en la aerodinámica. Yo quiero tocar un tema de aerodinámica.
Claro.
Porque sí, todos hemos visto un tiro de chanfle, ¿no? Que o le pega con media punta, etcétera, no sé. Y el balón se mueve para izquierda o para derecha. Este efecto se llama efecto Magnus. Para todos nuestros oyentes, el efecto Magnus es cuando a un cuerpo que está inmerso en un fluido y en movimiento, tú le otorgas una rotación sobre su propio eje, esa rotación va a tener un efecto de movimiento en la trayectoria final para este objeto. Es decir, si está girando para la izquierda, pues en la trayectoria final va a estar desviándose también para la izquierda. Y esto aplica para todos los cuerpos esféricos en casi todos los deportes, desde golf hasta
El ping
tenis,
pong.
hasta exacto, en el ping pong es también muy importante con los famosos chops para darle un efecto poderoso.
El
Pero bueno,
boliche.
el boliche también. Bueno, el boliche también tiene más que ver con la fricción, porque el efecto vamos, pero también con el coeficiente de fricción. Pero sí, de hecho sí.
O sea, me estás diciendo, Jebet, que sin efecto Magnus no habría gol olímpico. Ese gol tan bonito
Exactamente,
que se da de la
exactamente.
tira de esquina, no habría gol olímpico.
Exactamente, sin efecto Magnus no habría efecto, digo, gol olímpico.
Una de las bellezas de...
Ah, perdón, pero ahí hay dos factores. No,
Ajá.
hay efecto Magnus y un portero pendejo. Ah, no, perdón, y un tercero. Y un tirador de esquina chido. Que sí le salga.
Que le sepa dar el efecto, ¿no? Que le sepa
Y bueno,
importar. Y también que
justamente
el...
La geometría de hexágonos y pentágonos, esto ayudaba mucho al efecto Magnus, porque también tiene que ver con la rugosidad de nuestro balón. Pero dato curioso es que justamente en el 2006, en el Mundial del 2006, Adidas dejó de hacer balones con hexágonos. Él decidió arriesgarse a usar como paneles un poco ovalados, estilo. Bueno, perdón por lo que voy a decir, pero la figura es así tal cual, es como una toalla femenina y higiénica. Entonces, estos son 14 paneles que se acomodan para otorgar un grado de redondez mayor, lo cual ellos, Adidas, hizo sus efectos, sus estudios en túneles de viento, obviamente privados y de gran costo, ya saben, y sector privado. Y con esto ya decidieron sacarlo al mercado. Este balón fue de los mejores en parámetros de aerodinámica y de peso. Pero lamentablemente después viene el Jabulani, ¿no? El de
El Jabulani.
Sudáfrica. Ese sí lo recuerdan la mayoría.
El
El
fabuloso
Mundial de
Jabulani.
Sudáfrica fue muy, muy sonado. Yo recuerdo que hasta tenía mi álbum en el 2010 y todo esto.
Sí.
Y el
Fíjate.
Jabulani también arriesga en la geometría, arriesga un poco porque además de usar, en vez de usar 14 paneles, este usa solo 8 paneles, que también es como un poco ovalado, pero hacia tres lados. O sea, en vez de solo tener como una geometría con dos polos, este lo hace con tres polos, como un triángulo, pero ovalado. Vaya. Y bueno, si recuerdan, este balón tuvo mucha. Mucha, mucha polémica. No sé si se acuerdan que muchos jugadores se quejaban.
Sí, se quejaban de que era incontrolable. Y no solo,
Exactamente.
y otra característica también del Mundial de Sudáfrica fueron las vuvuzelas, ¿no?
Ah, sí,
Esas
también las
cosas
vuvuzelas.
que sonaban muchísimo y ya fue de esas aportaciones de Sudáfrica.
Un
Actualmente yo creo que
mundialazo
muchos
también.
entendemos esa referencia.
Sí,
Claro.
las vuvuzelas.
Otro tema interesante que me parece del fútbol es precisamente todo lo que se hace en inversión de tecnología, tanto de calzado como de ropa. ¿Cuántas veces no estamos acostumbrados a que muchas veces cuando lanzan un producto utilicen alguna estrella o alguna figura y, por ejemplo, algún avance con respecto a los textiles en los equipos de ciertas ligas o los zapatos? Y una aportación me parece mucho es el Dry Fit, no sé si se
Sí, el
acuerdan.
Dry Fit, toda la tecnología de Dry Fit, ¿no?
Dry
O sea,
Fit y
todo lo que se
ropa.
tiene que hacer, ajá, que es precisamente el motivo por el cual tu amigo de dominguero use playeras de fútbol que se secan y que no, con la cual a pesar de que sudes bastante no se note, también tiene que ver con todas esas aportaciones. Regularmente han sido con sus playeras del Real Madrid, del Barcelona, actualmente de México, ya lo tenemos. Pero es como que otra de esas partes que se relacionan mucho con el desarrollo de nuevas tecnologías,
Así
impulsado
es.
de cierta manera por el marketing, pero pues también, o sea, es otro como enlace ahí entre la ciencia de los materiales
Así es,
y el
ahí la
fútbol.
ciencia de materiales presente. Toda esa parte
Está presente en
de
todo.
los textiles en los deportes, o sea, del fútbol sobre todo está ahí, ¿no? Claro, pero pues también se aplica en otros deportes, ¿no? Todo lo del Dry Fit y nada más estuvo en varios. O sea, es lo que se puede llegar a hacer, el que tener materiales que te permiten pues, la comodidad, sobre todo la mejor de la transpiración. Seguramente quien se ha podido, pues ya tener una de esas playeras, ha jugado con ellas y siente la diferencia, aunque muchos pues, las compran y las guardan, ¿no? Como
A
un
menos que
recuerdo,
seas,
porque es muy original y todo,
perdón
pudiente.
por lo que voy a decir, a menos que seas un FIFA, ¿no? El FIFA sí lo
Es
utilizas
un FIFA.
toda la semana.
A menos de que la
¿Qué?
utilices como ropa formal, ¿no? Como para la ropa de la vestimenta
Ándale.
para las citas y todo.
Ándale, vas a sacar tu playera del Real Madrid, pero de gala,
Pero de
¿no?
gala. Ah, claro, porque sí. Porque para es para que es que es el plan, ¿no? Si estás nervioso en tu cita, con esa no se nota que estás sudando. Es para que no se vea.
Exactamente, pero ¿sabes algo? Yo sí usaría la playera de México, esta nueva, la blanca con rojo, para una cita. Está mamalona, 10 de 10, ¿eh?
Sí, está chida.
Es así.
¿Y sabes qué otro tema se me hace muy interesante? Yo todavía no se va a ver. Se va a ver hasta los octavos o las siguientes fases. Pero yo me acuerdo mucho cuando, muy interesante y conozcas más, eran revistas serias. Eran buenas revistas todavía. y tuvieron uno o dos especiales de fútbol precisamente. Y hubo algo que para mí me hizo un clic. No sé si se acuerdan, en el Mundial, me parece que fue Alemania 2006, estaba Oliver Kahn todavía, y justamente antes de hacer el cambio de... Perdón, estaban en el segundo tiempo extra en ese momento, y entonces resulta que ya, pues ya se había acabado el partido, y justo antes de acabar el partido, cambian de portero. Y ustedes dirán, Bruno, ¿y eso qué
Ah, sí,
tiene
es
que ver
cierto,
con
es
la
cierto.
ciencia y todo esto y que no sé qué? Bueno, resulta que habían entrenado este portero para precisamente tener la lectura de los jugadores contrarios. Y eso, amigos, es la magia de la estadística y las matemáticas. Tienes a un cuate nerd que está viendo todos los cochinos partidos, anotando todos los datos y que al final pueden hacer la diferencia para que tu equipo gane. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo más interesante que en ese mundial me acuerdo mucho que decía la nota, que le dieron un papelito al portero. Creo que era Lehmann en ese momento, le dan un papelito. Y ya de repente ven que iba a tirar creo que era contra Argentina en ese momento. No me acuerdo exactamente, pero era un juego importante. Entonces, ese papelito tenía las claves de todos los jugadores, de todos los posibles tiradores de Argentina en ese momento. Y decía, si este jugador se detiene tantito, va a tirar hacia tal lado. Entonces te tienes que lanzar hacia ese lado. Este jugador, si corre rápido, te tienes que lanzar a este otro lado. Y así sucesivamente. De tal manera que de los cinco penales, él paró prácticamente tres o cuatro. O sea, y eso porque no tenía datos de uno o dos jugadores, o también fallan,
Sí, también hay
pero,
datos atípicos,
ajá, pero esa cuestión,
pero
yo
sí.
dije, ah, la bestia, o sea, de algo sirve todo este tipo de estadísticas.
Claro que
Y otro
sí.
dato curioso también que mencionaban en esta revista es que estadísticamente hablando, bueno, mate, es matemática, a grandes rasgos, es imposible, o sea, físicamente es imposible que un portero pueda parar un penal.
Ah,
Físicamente es
okay, o sea,
imposible.
sí, ya te entendí.
¿Por qué? Y
Físicamente es
dice, y
imposible o poco, será
ajá,
poco probable,
físicamente,
¿no?
así decía, no, decía, físicamente es imposible que un portero pueda parar. Y sacaba sus argumentos, decía, bueno, suponiendo que la velocidad de reacción entre la relación ojo con las piernas tiene que ver con la dirección hacia donde va el balón y todo esto. Decía, si tienes un buen tirador y este tirador apunta justamente a una de las esquinas, de las cuatro esquinas de la portería, es físicamente imposible que un portero pueda alcanzar esas distancias sin adivinar. A eso es a lo que se refería. Y decía al final, sin embargo, pasa. Y otro comentario interesante que me pareció de esta revista fue que decía que de todos los tiros de penal, el gran porcentaje se hacían al centro. Y decía, bueno, ¿por qué entonces los porteros se tiran a los lados? Decía que era porque tenemos una sensación inherente de que si nos quedamos quietos a la hora de un penal, pues sentimos que no hacemos nada. Entonces, por lo tanto, tenemos que tirarnos como que a un lado, aunque estadísticamente lo recomendable es quédate quieto. Eso es lo que recomendaba. Se me hizo como de esos datos así matemáticos, físicos, que dices, órale, está locochón como todo esto se relaciona y se involucra.
¿En serio eso decía Bruno?
Sí, o
Porque
sea,
ahí sí se me hace un poco de
dímelo.
ruido, así como para abrir un debate.
Ajá.
Porque vaya, o sea, todo es muy sonado, es muy popular el dilema de la segunda puerta. Si tienes tres puertas, escoges una, si cambias o te quedas. O
Ajá.
sea, estadísticamente, tú de 33% subes a creo que 42.5% si cambias de puerta.
Ajá.
Entonces, pues yo pienso lo mismo, lo relaciono un poco con los porteros. Si te quedas quieto, pues tienes un cierto porcentaje, ¿no? Y estás cubriendo ese
Un
porcentaje.
33. Ajá.
Ajá. Y es como los tiros de penales también son porcentajes, pues también está regido por la estadística. Entonces, si tú decides moverte, pues ya estás incrementando al menos un poco ese porcentaje. No sé cuánto, o sea, no puede, tendría que hacer un cálculo serio. Estaría interesante hacer. Que quién sabe a quién le sirve ese cálculo, pero
Sí.
pues está interesante, ¿no? O no sé qué ustedes qué
Yo
piensan.
creo
Digo.
que yo sí creo que a varias personas que les varios directivos del fútbol estarían interesados en tener todo ese banco de datos, porque realmente sí está compuesto tanto de factores psicológicos, factores estadísticos,
Ah, eso sí. Y tu
y yo
incertidumbre es muy alta.
sí, no, totalmente, y más en este tipo de partidos que definen pues cuestiones económicas muy, muy, muy grandes. Me recuerda también mucho por ejemplo, un deporte que es muy de números, pues es el béisbol,
Ah, la película de
de Moneyball.
Moneyball. Sí, que sí.
O sea, ese tipo de detalles que tú dices, bueno, yo digo que todo lo que sea estadística, matemáticas, bien llevado y aplicado y relacionado y sobre todo pensaría digerido para que la gente lo comprenda, al menos en ese ámbito, pues yo creo que sí podría ser una gran diferencia.
Sí.
Ahora, no sé qué, hasta qué punto se estarían de acuerdo o iría conforme a los estatutos de los reglamentos. No sé si.
Que sería como contar cartas en Las Vegas, Beto, estás diciendo que sería como hacer trampa.
Bueno, que en
Pues
la
no,
película
es
de
que.
Moneyball, de hecho, sí lo penan. O sea, que ya hacer estadística no está bien visto en los juegos de béisbol, que tiene que ser. O sea, que tiene que ser instintivo y deportivo, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, que sea
Ah, es que,
espontáneo.
porque como dices, seguramente aportaría mucho, ¿no? Y funcionaría muy bien. Y ese ejemplo que dices del portero, pues puede. Ahí está una evidencia de ello, ¿no? Pero sí me preguntaría hasta qué punto. No estoy seguro que no es la primera persona que se le ocurre decir que se puede hacer esto, ¿no? O alguien que. O sea, hay personas que se dedican a todo esto, pero hay estadística. Y pues no creo que sea el primero que lo haya sugerido. Pero no sé, como te digo, no sé hasta qué punto pueda ser tomado como si fuera, pues quizá no trampa, pero sí jugar con un poco de ventaja, ¿no? Como que tendrías que tener tu propio analista a cada equipo, tu propio estadístico, y que fuera también una parte la competencia en el campo y otra parte la competencia en quién es el mejor
Que
estadista.
estaría bien, ¿no? O sea, que ya hay,
Claro.
existe un deporte de que sea físico y mental, o sea,
Ajá.
que estén compitiendo ambas partes. Yo
De
creo que
hecho,
eso sería un buen deporte.
estaría entretenido. Ahorita que me enseñaron esto, me acordé de la serie esta de Sheldon Cooper, la
Big Bang.
de John Sheldon,
Ah, ok.
que en un episodio le ayuda a su papá es entrenador de fútbol
Sí, es
americano,
cierto.
y en un
Ajá,
episodio
cierto.
le ayuda a su papá con probabilidad y estadística, ¿no? Y empieza a ganar más partidos de lo habitual por todos los datos que le da. Y justamente de haberle puesto a su abuela con la lotería y cosas como estas, ¿no? Que de hecho, pues, un dato curioso es que una persona en el mundo se ganó, si no me recuerdo, 2 o 3 veces la lotería usando probabilidad y estadística, ¿no? Y al final lo que hicieron fue que le prohibieron volver a
A
participar.
ganar.
Porque ya había encontrado la manera de ganar, ¿no? De estar. Sabía todo esto. Y supo cómo llegar más de una vez al premio. Entonces, no le hicieron nada, pues al final de cuentas no hay trampa
No
per
está
se.
prohibido.
Ajá, no, o sea, no está prohibido ni no hay una regla que te diga que no lo puedes usar, pero pues igual, pues ya no le conviene a quien organiza la lotería que alguien está adivinando.
Que bueno, también analizar el fútbol de una manera científica a veces dicen, ah, pues qué aburrido, ¿no? Como que algunas personas dicen, le quitan lo emocionante que la estadística le quita lo emocionante. Y pues un ejemplo claro fue justamente el penal Memo Ochoa contra Lewandowski, el paradón de Memo Ochoa,
¿Por qué?
porque estadísticamente eso tenía que ser gol.
Exacto. ¿Sí?
Estadísticamente. Porque Ochoa llevaba 30 penales sin parar.
Exacto.
Entonces, y Lewandowski llevaba 12 penales
Sin fallar.
metidos, ajá, sin fallar. Aunque también estuvo interesante que todas sus. Gracias a la estadística, Lewandowski pues se veía que siempre tiraba tiros rasos a los lados. Nunca fue al centro, nunca fue hacia arriba, entonces igual y pudo haber pasado algo ahí de un papelito mágico como en el 2006.
¿Quién sabe? Pero pues ahí está.
Sí,
Pero
o
de que estuvo
sea,
emocionante y que todo
es
México
que
gritó.
a veces es curioso cómo...
Pues que hay, son muchos factores, ya cuando estás ahí, o sea, puedes hacer números y todo, pero al final de cuentas siempre va a haber en algún momento, ¿no? O sea, puedes tener todos los números y todo, y puedes tener, este equipo no se equivoca, o se equivoca una vez de cada, que te gusta, cada 100, o sea, muy poquito. Tiene su jugador estrella que mete todos los goles, y no sé, puede ser que en esa ocasión, dentro de, sea el mal día, ¿no? De que cae en la probabilidad, en ese, en el que no suelen, sale todo bien. El día en el que el Teixeira se levantó mal, tuvo alguna pelea, algún problema psicológico y empezó, bueno, emocional y algo no le salió, se equivocó. O sea, son muchos factores que ya en el campo están en juego.
Ya deja a Argentina y Arabia Saudita, por favor, Beto. O sea, de cada 100 enfrentamientos, tal vez uno le gane a Arabia Saudita y justo ese
Y
uno
justo
fue el
pasó
que
en este
pasó.
mundial.
Y
Exacto. Sí.
justamente cuando ganan le dan Rolls Royce a todos los jugadores.
¿Es en serio?
Sí, el regente de Arabia Saudita les dijo un Rolls Royce para todos los jugadores por haber ganado a
Pues
Argentina.
muy probable.
Ahí
Pero,
está.
bueno, es que toma en cuenta que también Arabia Saudita, tal vez el Rolls Royce sería como aquí un Subaru, ¿no? Entonces fue como de, ah,
No
para
sé.
todos.
Quizá.
No,
Bueno,
pues
pero.
entonces déjame voy para allá, para ir por mi suru, Bruno.
Ah,
Pero
sí,
bueno, pero pues aquí
básicamente.
ya aunque te dieran un suru, pues ya. Alguien lo tiene
Sí, ya que
de.
te den un coche, ya dices,
Ya si
órale.
no, pues lo vendes, ya. No hay pedo. Oye, justamente ya hablando, bajando un poquito esto, pasando a otra cosa que también ha estado presente el desarrollo científico y que también ha impactado en el fútbol, pues es todo lo que tiene que ver con, pues con el campo, ¿no? Con el césped, desde sin entrar en la parte artificial, los céspedes naturales, que igual, no sé si sabían, pero pues ya ¿cómo les llaman las variedades de hierba que se utilizan? En los campos, la mayoría ya son híbridos, o sea, ya no es tal cual el césped común y corriente que conocemos que está afuera en tu patio o en tu jardín, sino que ya son variedades híbridas que se han mejorado en el tiempo y que han permitido pues dar varias ventajas, ¿no? Inclusive como para seguridad para los futbolistas, ya que permite amortiguar más las caídas, permite ciertas cuestiones con la fricción, etcétera. Y ha logrado, gracias a esto, pues reducir el número de lesiones, ¿no? Que tienen los jugadores, porque si han jugado fútbol cuando en un campo que es un tanto irregular o que a veces ni césped hay, ¿no? Ahí es en la tierra, pues ya han jugado así, pues se siente la diferencia, se siente diferente jugar ahí que jugar en un campo bien cuidado, con una textura bien definida. Entonces, pues también toda la ciencia ha impactado en eso, tanto que les ha ayudado a la seguridad de los jugadores, ha ayudado a la movilidad del balón en el campo, y pues gracias también a esto ha ayudado a que hoy tengamos esas jugadas alucinantes que luego vemos, ¿no? Esas carreras que luego se echan unos jugadores, esas movidas, como cuando mueven el balón, cuando lo deslizan en todo el campo, cuando meten goles que le vuelan la cabeza a las personas, pues todo ha sumado, ¿no? No, por una parte, pues la tecnología en los balones, y por otra parte también algo importante que es
Es
el
que está en
campo de
todo,
juego.
¿no? Desde el pastito que pisan, que ya es un césped especial, justamente, ya es híbrido,
Y
y
que se
entre...
ha mantenido gracias a los fertilizantes y un montón de cosas que se han
Sí.
puesto y que se ha mantenido ahí. Y pues por el otro lado están también los césped artificiales, ¿no? Que igual ha cambiado, ya no es el mismo césped de caucho duro feo que corrías
Y te quemaban las plantas de
que
los
te
pies,
quemaba la
aunque
cama de los
tuvieras
pies.
tenis,
Sí, te caías y de repente te das todo raspado y hasta calientito sentías del
¿no?
tallón que te diste.
Calientito, calientito quemado, ¿no? Así ya ni tenías pilas.
Exacto. Y ahora, sí, en los más modernos, pues ya está. En los modelos modernos, pero no, o sea, entre los modernos pues ya vemos una diferencia clara, ¿no?
Sí, eso sí.
Entonces
Eso sí.
ahí tenemos otro aporte En la parte de esta artificial, pues gracias a la otra vez la ciencia de materiales está ahí, así ha permitido todo esto, toda esa investigación en esa área. Y pues la parte del césped natural, pues toda la investigación en la, ¿cómo se le llama? En la agroindustria y todo esto, ¿no?
Y o sea, otra de
Y
las
la
tecnologías
biotecnología.
como muy interesantes es un poquito la de, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, es que a mí, yo de chiquito iba a Toluca, bueno, me sigo yendo a
Ah,
Toluca.
chulada. La
Es que eres
época de
toluqueño.
Cardoso,
Sí,
Vicente
pues sí.
Suárez.
Exactamente, Sánchez.
Vicente Sánchez, sí, cierto.
Sí, es como mi ídolo, ¿cómo le van a decir
Que
Suárez?
Hernán Cristante.
España de Celaya. Yo me acuerdo que cuando era chiquito no había Phantom, cámara Phantom. Y después, como en mi adolescencia, ya que tenía unos 14, 15 años, empecé a ver la cámara Phantom, que podía pausar el video, o sea, el jugador con el balón, y pues rotarlo alrededor de todo esto. Y pues esta tecnología sigue avanzando, ¿no? Y justamente estos últimos dos mundiales, el Mundial Rusia y el Mundial Qatar, empezaron a utilizar otra tecnología, ya no era la Phantom, empezaron a utilizar juntamente, bueno, empezaron a usar el VAR, que es el video arbitraje de referencia, y el video y el VAR ya utiliza una tecnología a partir de cámaras ópticas que pueden marcar planos a través de toda la cancha, y es justamente lo que le quitó los goles a Argentina, que el codito, que la uñita ya estaba pasando este plano tridimensional en el campo y
Ya,
vámonos,
valió.
pelaste, pelaste Messi, pelaste Lautaro.
Y ahí es donde mucha gente dice que pues que le ha quitado la emoción, un poco la emoción, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no, porque ha sido una herramienta que ya se necesitaba, ¿no? ¿Cuántos mundiales, cuántos partidos no hubo que muchas injusticias por no poder tener una herramienta para revisar? ¿No creen?
No sé, así, no sé, mi cerebro está dividido.
Pues
Porque
yo me sé.
yo sí le voy a usar al VAR, estoy de acuerdo en que usar la tecnología para. Porque la tecnología es menos probable que se equivoque que un humano. Pero también sí le quita un poquito como esa emoción de ya déjala correr el pinche profe,
No,
bueno, o
nah,
pinche árbitro.
eso se pudo si hubiera asistido en el VAR cuando Holanda cometió la injusticia cuando ¿cómo se llamó?
Ah,
Robin
¿no era
se cuando no
penal?
era
Ah,
penal.
suya,
Hashtag
aquí
no era penal.
vas a tocar fibras sensibles, ¿ve? Por
Es
eso
que
desarrollaron el VAR.
¿tú crees que el VAR
Hizo
hubiera
falta
salvado a
el
México?
VAR ahí. Ah, en ese, bueno, no sé si lo había salvado, pero al menos ese penal no se había cobrado.
O sea, igual y todavía
Igual y
perdíamos,
todavía perdíamos, ¿no? Pero al menos ese penal no se hubiera metido, güey.
tienes razón, tienes toda la razón.
O sea, no voy a decirte que, ah, sí, ese penal ya hubiera estado seguro. No sé, no lo sé, pero al menos ese penal no se hubiera metido. Y
Pero
ahí.
sí.
Ahí ahora algo que se me olvidó decir, un dato interesante, hablando del césped del campo, es que últimamente la tendencia, justamente en eso que les comentaba de evitar las lesiones y todo eso, es hacer campos híbridos, ¿no? En el que se combinan fibras sintéticas con naturales. No sé si se han dado cuenta que ya muchos campos actualmente son muy verdes, o sea, un verde más intenso.
Pues ahorita el de Qatar está
Y
precioso verde.
justamente muy mucho de eso es porque combinan las fibras sintéticas con las naturales. Entonces, esta combinación que se ha logrado hacer en los nuevos céspedes, pues ayuda a evitar que se degrade fácilmente con las inclemencias del tiempo y demás, con los juegos de los jugadores, con el que van corriendo y demás. No sé si se acuerdan que yo recuerdo antes cuando veía partidos que casi siempre estaban jugando y se veía que se alzaba tantito el pasto, se veían rayones,
O se
se
sale, o
veía.
salía el cacho de césped con tierra volando, ¿no? Hacia
Ajá,
atrás de
era
los
muy.
tachos.
Ándale, era muy, muy, muy común y ahora eso se ha reducido bastante y justamente, bueno, sigue ocurriendo, ¿no? Pero se ha reducido bastante justamente por estos híbridos que se han hecho y incluso ha aumentado también la amortiguación para las caídas, ¿no? Entonces, ahí sí, otro dato curioso, la
Ya,
combinación.
en vez de, cuando te caes, en vez de quemarte, ya resbalas.
Ándale, resbalas, sientes, ya no sientes tanto el daño. Y otra cuestión que también creo que es importante mencionar en cuanto, siguiendo esto de la seguridad, pues que en lo que también ha impactado la ciencia y gracias a la ciencia está muchas cosas, es pues el avance en la medicina, ¿no? El avance en toda esta parte de este tanto, tanto en
La
la parte
cooperación,
médica,
ajá.
tanto en la fisioterapia también, el estudio en la fisioterapia y todo esto, porque pues si recuerdan, hace 20, 30 años había ciertas lesiones que ya eran recuperables, ¿no? Que básicamente tenían un jugador una lesión y ya era casi seguro que terminaba su carrera, ¿no? Hoy vemos lesiones muy feas, vemos esto, se quiebran huesos, se rompen tendones, etcétera, y vemos que muchos jugadores pueden volver después de cierto tiempo, de muchas operaciones, de mucha recuperación, de mucha terapia, pero pueden volver a continuar su vida como deportistas, ¿no? Y esa es otra parte importante que ha aportado la ciencia al fútbol. Muchas figuras que están actualmente, pues han vuelto o no han terminado sus carreras prematuramente por alguna lesión, sino que han podido seguir adelante en su carrera.
Ahorita que mencionaste la medicina, Beto, recordé que también hubo un invento muy, muy sonado que justamente fue utilizado por el soccer y por el fútbol americano, que era una venda que como para fisioterapia, pero inmediata, que era, se calentaba y se enfriaba solita y después se volvía un yeso, que era justamente como para tratar todo en solo menos de una hora. Para que evitar la inflamación, para después.
Para después tratarlo ya más en serio, ¿no?
Exactamente, sí, y que no evolucionara a algo peor. Y eso también trata el dolor.
Sí, porque
Entonces.
mientras te llevan al hospital, pues ya. Si te llevan ahí con todo el golpe, sí, hay todo eso también que se tiene, ¿no? Y es algo que no se detiene, porque de hecho, si han visto ya los clubes serios, pues ya tienen a sus expertos, ¿no? Sus fisioterapeutas y demás. Y no se queda ahí, también hay personas que hacen investigación en cuanto a fisioterapia, ¿no? Al punto que está en debate toda los mecanismos, la metodología que se sigue cuando hay alguna lesión. Por ejemplo,
Sí.
¿se acuerdan que antes la tendencia era cuando había un golpe o algo? Y que de hecho se sigue utilizando, ¿no? La parte de poner hielo rápidamente, de enfriar, los sprays para enfriar el golpe y demás. Cosa que sigue, ahora está en debate porque pues ya los fisioterapeutas dicen es que eso no se debe hacer, no debes poner hielo inmediatamente, no debes enfriar de golpe, pero cosa que se sigue utilizando. Entonces eso pues a mí me ha permitido que siga evolucionando, siga cambiando y se siga velando de igual por la seguridad de los jugadores. Y es interesante también no olvidar que la fisioterapia también es una ciencia que va en aumento.
Y más hoy en el deporte. Hay
Más en
muchos médicos del deporte.
el
Sí.
deporte de alto rendimiento, ¿no?
Sí. Bueno, también para eso, cerrando también un poquito,
Ajá.
hemos mencionado muchos temas de ciencia, pero si nos damos cuenta es casi el 80% está, bueno, 80, 90% es gracias al sector privado. El sector privado es el que siempre le inyecta más dinero, Adidas, Nike, como lo quieran decir. Muchas marcas también, todas las marcas de médicas del deporte también son las que le inyectan el dinero. Aunque este 90% sí está en ellos, realmente si vemos un trasfondo, toda la parte científica de estos materiales, de estos nuevos sistemas o mecanismos de reacciones químicas, etcétera, de materiales híbridos en el césped o entre naturales y poliméricos, pues esto sí, todo esto sí se estudia. Tal vez no con una aplicación directa, pero sí se estudia gracias a todo este estudio que solo es científico, que no está tanto destinado a una aplicación deportiva, pues se puede llevar después a la industria privada y esta industria privada pues obviamente le inyecta más dinero, le inyecta más test, gracias a esto puede patentarse y recuperar su dinero. Vaya, así es el capitalismo, ¿no? Aunque también quiero mencionar que no todo, o sea, mencioné entre un 80 y 90% porque sí existen publicaciones de aplicaciones directas de la ciencia en el deporte. Y es muy curioso porque tienen 3.000, 4.000 lectores o incluso 20.000, 30.000 lectores, pero solo tienen una o dos citas. Entonces, el artículo que leí de aerodinámica que más tenía entre balones, de comparación de balones y aplicado a hacer un nuevo balón, creo que tenía 20, 21 citas. Entonces, está un poco dividida el campo, porque hay muchos lectores que se interesan, pero no hay muchos científicos que lo citen. Al menos en el campo puramente científico. de los journals, de hacer artículos, de peer review, todo esto.
Pues sí.
Entonces,
Pues es que ahí también
fíjate,
está
ajá.
curiosa las estadísticas, ¿no? Pero al final de cuentas, como dices, muchas bases salieron también de la parte de la ciencia que se hace en la parte pública, ¿no? O sea, sí está, ya cuando llegas y, por ejemplo, estás trabajando en algún material que quieres desarrollar, no sé, un textil y todo eso, por lo general, pues tratas de enfocarte en eso. Si tienes buenos resultados, tratas de los que hacen ese desarrollo, tratan de patentar y obviamente irse con alguna empresa para estar, porque ya vas directamente a una aplicación. Sin embargo, pues ellos mismos se basaron en estudios previos, en publicaciones previas, en desarrollos que se hicieron, quizá en una investigación básica, ¿no? Quizá, como dices, no destinado 100% a esa aplicación, pero pues que empezaron a hacer el desarrollo. Entonces todo, creo que todo va de la mano, ¿no? Ahí está. Pero y ahora obviamente cuando ya tenemos una aplicación potencial y si tenemos un buen producto, pues va, se va a inyectar y me va a vender y va a irse hacia otro lado, ¿no? Y es difícil que tal cual como es una las publicaciones, porque pues en lo general, pues si ven potencial en algo, directamente te jala, ¿no? Por ejemplo, dice que es un diseño de un nuevo balón, si tienes un diseño muy bueno que de todo esto, pues más que alguien te cite, una empresa te va a jalar, ¿no? Y te va a decir, yo
Sí,
quiero
más bien
eso.
yo creo que sí.
Quiero eso, vente para acá, ¿no? Y
No es como que
puedes tener una cita en tu trabajo que publicaste, ¿no? Pero pues tú ya te fuiste a hacer el desarrollo ya como tal del producto a otro lado, ¿no?
sí, ya
Y
te
si
jalaron, ¿no? Ya trabajas en Nike,
no
Birkenstock.
patentaste, pues nada más publicaste tu trabajo sin patentarlo, pues ya lo hiciste público y pues ya alguien lo puede usar.
Ya, báilate.
Y puede invitarte o no a colaborar. Así
Eso
es
sí.
esto. ¿Qué ibas a decir, Bruno? Perdón, te interrumpí.
No, es que se me hizo muy interesante lo que mencionó Javed con respecto a las publicaciones y todo esto. Y dije, bueno, ¿cuántos artículos de investigación puede haber en Science Direct, por ejemplo, que estén relacionados con fútbol o con el soccer que lo pudieran poner en inglés? Entonces estoy viendo que hay 27.888 resultados, de los cuales artículos de investigación hay 16.000. O sea, hay bastante tipo de estudios de diferentes cosas relacionados directamente con lo que nosotros conocemos como fútbol o los de Estados Unidos como soccer. Pero además, busqué también resultados como fútbol y me doy cuenta de que hay muchas universidades de Inglaterra, de Japón, que precisamente, pues sí, le dicen fútbol y ahí tenemos 50 y tantos mil resultados. Entonces, se me hace interesante y yo creo que igual y por morbo, por curiosidad, tratar de leer unos 10 artículos, ver qué información tienen, de qué hablan, los más citados a lo mejor. Y yo creo que también es una parte interesante de cuáles son tal vez las tendencias en el fútbol. Por ejemplo, no sé si nos vamos a ir, ¿qué opinan de que ahora haya más tecnología como el VAR, por ejemplo? ¿Qué tanto importa? Impacta realmente en los equipos, cuestiones por el estilo.
Yo entré un poquito a leer los artículos al menos de los más citados. Yo mencionaba estos de un poquito más aplicados a física y química, materiales, aerodinámica, etcétera, ¿no? Pero los más citados son o de psicología o de medicina. Estos dos son como siempre los dos más presentes. Porque sí, es muy interesante analizar el alto rendimiento y el estado psicológico de un atleta. Entonces, o también todo lo de medicina es sumamente impresionante, ¿no? ¿Cómo es que un atleta puede despertarse a las 5, dormirse a las 4 de la mañana y solo descansar una hora y seguir siendo súper productivo, ¿no? Es un monstruo, es una máquina. Entonces, obviamente hay muchos estudios que sí, sí les interesan.
Otra parte que tampoco mencionamos, ¿no? La parte de la investigación en nutrición, en alimentación, que quizá no se publique tal cual como dirigido 100% a eso, pero sí en general a atletas de alto rendimiento. También es un área que está muy presente en cualquier deporte, ¿no? Y el fútbol no es la excepción. Pues cualquier equipo serio y con interés en sus jugadores, pues tiene que llevar toda esta parte de una buena una buena base en cuanto a nutrición y todo esto, ¿no? Porque
Una
si
gran
no,
dieta.
una buena dieta. Porque si no, luego pasa como. No recuerdo el nombre de este jugador. En alguna ocasión en el Guantesticio, un video sobre esto lo mencioné. No recuerdo el nombre, pero la cuestión es que este jugador quiso experimentar con una de estas dietas que salen ahí. Recordemos que todos somos humanos y no por tener fama, dinero o todo esto, somos exentos de tener ideas un poco irracionales y caer en embustes. Y esta persona pues se tragó la cuestión de estas dietas milagrosas que muchos gurús promueven, ¿no? Y de todo esto. Y esta persona pues entonces empezó a querer jugar con una de estas dietas de las que te basas en comer una sola cosa durante cierto tiempo, según para limpiar tu cuerpo, limpiar tu espíritu y conectarte con algo superior. Y pues la cuestión es que terminó con varios problemas. Entonces, bajó su rendimiento, se puso en riesgo su salud y demás, ¿no? También por no hacer caso a sus directivos y a los que le llevan su plan, ¿no? De alimentación. Entonces, pues ahí. Por eso es importante y también está esa área en la que se cuida la alimentación también de los jugadores y se ponen ciertas reglas para evitar que caigan en esto. Ahí nada más, un dato curioso.
Tanto.
Así es. Pues listo. Quieren, no sé si tengan
Digo,
alguna. Ajá.
ajá.
Ya no te escuché, Bruno.
Solamente iba a agregar, yo creo que ya para terminar que, perdón, Beto, ya solo iba a agregar que para terminar así como que no quiere decir que haya muchas cosas que podamos aplicar en el fútbol de llanero en el cual juguemos o nuestra liga de escuela, pero sí hay, por ejemplo, estoy viendo que hay algunos artículos, por ejemplo, de ergonomía, por ejemplo, la técnica adecuada para pegarle un balón. O sea, tal vez son ciertas cosas que se vayan mucho a lo específico, ¿no? Pero en futbolistas de alto rendimiento que tienen que hacer el mismo movimiento, no sé, 1.000 veces al día o 10.000 veces, pues sí es muy importante la técnica. Entonces, yo sí creo que mucha de la tendencia científica tecnológica va también enfocado a la ergonomía, en inglés le dirían el performance de cada uno de los jugadores. Y sí, ahora que lo pienso, un entrenador como tal, un director técnico de un equipo de fútbol, sí pensaría que requiere un equipo multidisciplinario y de entre todo ese equipo multidisciplinario agregaría expertos en área de materiales, en área de psicología, medicina, etcétera, etcétera, precisamente para tratar de optimizar y de hacer que el desempeño de los jugadores sea el mejor. En pocas
Hashtag
palabras, inviten a sus amiguitos nerds
nerd.
a los partidos para que los vean, analicen y se darán cuenta de que tal vez les pueden ayudar en algo.
Ándale, hashtag Real Madrid, contrátame.
Así es, pues es que no está peleado, ¿no? Y justamente muchas veces es que se cree o se tiene la idea que el fútbol pues, no tiene nada interesante o que el fútbol no es para nerds, ¿no? Esos estereotipos tontos que la gente luego se hace en el tiempo, cuando pues en realidad nada está peleado con nada, ¿no? Y también detrás de los deportes, detrás de todo esto, pues hay también toda una ciencia, no sé qué creer que está afuera. Hay que verte, ir a un equipo para darse cuenta que, como dice Bruno, hay todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Hay personas expertas en fisioterapia, hay propios médicos, tiene que haber psicólogos, no nada más es, voy a tener como en tu equipo de barrio, ¿no? No nada más, vamos a jugar a juntar a los que juegan bien y punto, ¿no? Tiene que haber preparadores físicos, tiene que haber todo esto, ¿no? Para que las cosas salgan y los deportistas tengan el nivel que necesitan. Pero algo como que dices, Bruno, como todo en la literatura que podemos encontrar, las mejores formas de pegar a un balón, la velocidad que se necesita, todo esto. Si bien quizás no es como que con leerla ya te vuelves experto, porque cosas que los que tienen talento en el fútbol, pues ni siquiera tienen que leerlo porque intuitivamente o ya saben o se les da natural. Pero pues a los que no, de todas maneras, o que ya lo sepas y demás, leerlo, conocerlo, pues sí te puede ayudar un poquito, ¿no? De hecho, dentro de lo que de las recomendaciones que hay o lo que pueden encontrar de información al respecto, siempre se dice que conocer la ciencia que hay detrás, tener nociones de cómo funciona la aerodinámica, tener nociones de cómo, bueno, todo lo que tiene que ver con la física, de las leyes de Newton y todo esto, pues al final de cuentas te da una idea como para entender mejor qué está pasando, ¿no? Ve, y es también divertido estar así, ¿no? Y eso no te va a volver un nerd, ¿no? Pero sí te va a ayudar un poquito a mejorar tu nivel, quizá más
Te
rápido
puede
de lo...
ayudar, te puede ayudar a ganar un partido,
Un
a ganar
partido
un
decisivo.
partido.
Exacto.
Al menos
Sí,
como
porque
no sepa a jugar.
la preparación es de todo, ¿no? De hecho, esas estadísticas que dicen la diferencia entre un futbolista profesional y un futbolista promedio, ¿no? Porque son varios factores, tanto físicamente como mentalmente, tienen que llevar todo un proceso de preparación, ¿no? Y por eso los futbolistas de alto rendimiento, bajo presión, pues siguen funcionando, siguen manteniendo, bueno, no al 100% siempre, pero tienen mayor, ¿cómo se dice?
Concentración.
Mayor concentración, tienen mayor resistencia, tienen mayor estabilidad respecto a la presión que están recibiendo, ¿no? A la hora de estar compitiendo. Entonces, todo eso es importante, cosa que alguien común, pues no tienes, ¿no? Muchas veces te caes, estás jugando fútbol y te bloqueas mentalmente y ya las cosas no funcionan como deberían, ¿no? Entonces eso es importante también, y saberlo, conocerlo, aprender de ello, pues siempre, siempre aporta y nos ayuda. Y eso no quiere decir que vas a dejar de disfrutar el fútbol, o sea, te vas a seguir emocionando igual y vas a hacer todo, pero no está de más ahí.
Es correcto, puede ser un nerd y también un FIFA al mismo tiempo.
Exacto, un
Y
nerd y
bueno,
un
eso
FIFA.
involucra a todo lo demás, ¿no? O sea, puede ser un golfista, un nerd,
Todo lo que
un
quieras.
FIFA nerd, un
Ese
otaku, un
un
cómics.
octacón, todo lo que quieras puede ser, ¿no? Porque esa superioridad que me da mucha risa a algunas personas, ¿no? De que, ah, yo soy químico, y ah, mira, este tonto está, se emocionan por un partido de fútbol. Ay, ese es payaso. O sea, seguramente el que está gritando ahí gol
Sí, no.
tiene tres doctorados y tú apenas tienes una licenciatura y crees saber algo, ¿no? Del mundo, ¿no? O sea,
Así es.
eso es una tontería, pero en fin.
Entre paréntesis, no es nada contra los químicos.
Sí, no hay nada contra los químicos aquí. Es un ejemplo nada más. Ya había dicho un nano, ¿no? Ah, porque yo creo que en mi carrera habíamos los nanos y era. Sí, muchos de que estaban en la carrera veían a los demás ir a jugar fútbol y era como de, ay, mira, esos chavos están jugando fútbol. Y así como de, ay, yo no juego porque soy más inteligente, ¿no? Y es como de, no digas, ¿cómo va el meme de Mary Jane?
No digas mamadas,
No digas
Mary
mamadas,
Jane.
Mary Jane. Exacto. Pero en fin,
Para
creo
cerrar,
que para
todos
cerrar.
queremos decir que chingue a su madre, Argentina. Y en América, que chingue a su madre.
Ya, bien, 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 bien.
Qué dolido sonó eso, Ivette.
No, yo amo a Messi, pero sí me dolió.
Todo fue
¿Y
culpa
para qué
de.
digo que no? ¿Para
Todo
qué
fue
digo que
culpa del
no?
director técnico de México.
Maldito, ¿por qué sacó a Chucky? ¿Por qué? ¿Cómo?
Ivette,
Bueno,
Ivette, no te preocupes, todo lo sabemos.
ese es
Si
otro
Messi
debate.
hubiera aceptado seguir en el España, sí, si Messi hubiera aceptado seguir en España, si hubiera aceptado la necesidad española, esa selección española le hubiera dado como tres mundiales.
Ah, eso sí,
Es verdad.
pero qué chingas madre la gente.
Sí.
Ah, no es cierto,
Y
América, ¿no? Porque qué tal si alguien nos sigue y le va a América.
el director técnico,
Ellos
sí. Él jugó a perder, entonces.
lo entenderán. No, porque espérame, un americanista de hueso colorado diría, ódiame más. Eso es lo que
Ándale.
diría, eso es lo que diría. No se ofendería.
Sería
Eso es
una
lo que diría.
sería un este una alabanza para él, entonces no.
Una la sí.
Es que Bruno está dolido porque ya tú le ibas a los tiburones, ¿no, Bruno? Y ya murieron.
Sí, no, estamos preparándonos todavía. Vamos con
Ya.
todo.
¿Va el regreso?
Sí, es que después de la temporada de oro 61, 62 y 62, 63, nada ha sido igual, pero
Ya,
bueno.
es igual, pero bueno, ahí vamos. Ah, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Voy listo.
Disculpe usted, Don Tuzo del Pachuca.
Actual campeón, aclarando.
Actual campeón y donde está la Universidad del Fútbol, de hecho, ¿no?
Ajá,
Aquí en México.
la Universidad del Fútbol. Es verdad.
Sería
Pachuca.
locochón. Imagínate dar clases en la Universidad del Fútbol, Beto. No sé, piénsalo.
Ahí, conociendo a los que llevaban con sueños y esperanzas para querer llegar a Primera División.
Pues sí, de
Y
hecho el
que
Chucky
quizá.
Lozano es egresado del Pachuca, ¿no?
Creo que sí.
Imagínate dándole clases al Chucky Lozano, no sé, Beto.
Al próximo Chucky Lozano.
Ándale. ¿Sí?
Pues sería interesante. Bueno, pues ya. Nos metamos una hora casi en este capítulo, así que vamos cerrando. Creo que es interesante y pues ya platicando un poquito aquí sobre fútbol. La intención pues era esta, ¿no? Dar a conocer que no, el ser alguien de ciencia pues no quiere decir que estés lejos de los deportes, ¿no? Y también de conocer un poquito de qué hay detrás del fútbol, qué ciencia hay detrás, ¿no? Dar datos curiosos y sobre todo que despierten la curiosidad de quienes nos escuchan para que quieran leer un poquito más, ver de qué estamos hablando, ¿no? Sé que si algo de aquí se les hizo raro o no sabían qué era, pues que vayan, que investiguen, que vean un poquito qué cosas más hay por ahí sobre el fútbol y la ciencia, ¿no? Entonces, pues nada, a seguir disfrutando de lo que resta del mundial. Y no dejen de ser críticos después del mundial sobre todo lo que ha hecho Qatar con las polémicas que hay detrás de todo este mundial. No dejen de ser críticos con eso, es necesario. Y pues nada, no sé, Yvette, ¿quieres cerrar?
Pues a mí me pueden encontrar como Jared López en todas las redes sociales. También, ya iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Entonces, puedes seguir, Bruno, a ver si me acuerdo ahorita.
Yo solamente quería decir que hay una frase popular, mente sana en cuerpo sano, y es precisamente hacerlo el complemento. O sea, no quiere decir que porque solamente hagas lectura de libros o eso, pues ese es el único camino. De hecho, luego vamos a hablar de neurogénesis y todos los beneficios que precisamente trae el deporte con respecto al estudio, al cerebro y esto, pero ya lo iremos tocando en sesiones posteriores, tal vez en el
Así
No Soy
es.
Nerd Mundialista. BRFH
Exacto.
89, síganos por ahí.
Así es correcto. El deporte siempre es bueno y siempre está ahí y tiene muchas ventajas. También me pueden encontrar en todas las redes como AM The Scientist. Y pues también no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, de Instagram y de YouTube. También ahí de lo que es del podcast. No Soy Nerd Podcast. Ahí estamos en todas las redes. Y pues no olviden escucharnos en todas las plataformas digitales de podcast, ahí estamos también presentes. Así que, pues muchas gracias. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye bye.